dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Israel y Hamas a punto de anunciar un acuerdo para liberar a algunos de los rehenes. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Algunos medios israelíes informan de que su gobierno y el grupo terrorista estarían a punto de anunciar un acuerdo para liberar a algunos de esos rehenes secuestrados el pasado 7 de octubre por Hamas. El primer ministro del país hebreo, Benjamin Netanyahu, ha participado en 3 reuniones a lo largo de las últimas horas para tratar precisamente sobre este asunto. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Hablamos de que hay más de 200 secuestrados que los terroristas están dispuestos a liberar, ahora sí a más de 50.
Tras varias semanas de tensas negociaciones, Israel y Hamas ultiman un alto al fuego, lo que pondría fin, al menos de manera momentánea, a un conflicto que dura desde el pasado 7 de octubre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ha confirmado ese acercamiento. Estamos muy cerca. Muy pronto muchos rehenes podrán regresar a sus casas. Este acuerdo para paralizar el conflicto duraría unos 5 días y lo más importante también incluiría la liberación de rehenes. Por parte de Hamas dejaría en libertad entre 50 y 100 civiles israelíes de los más de 200 que mantiene, aunque nunca personal militar. Por parte de Israel devolvería a 300 palestinos. En estos momentos el primer ministro Benjamin Netanyahu continúa reunido con su gabinete de guerra analizando un pacto que pondría fin a la agonía de las familias de los rehenes y supondría un enorme alivio para la población de Gaza, donde los alimentos y los suministros esenciales son muy escasos.
Dejamos atrás un martes en el que Irene Montero e Ione Belarra han atacado a Pedro Sánchez por expulsarlas, según ellas, del nuevo gobierno de España. Ha sido durante el traspaso de carteras con los nuevos ministros que este miércoles se harán la foto de familia en Moncloa. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Este gobierno incide desde la Moncloa, va a tomar decisiones de inmediato con los consejos de ministros venideros dispuestos a imponer su agenda en la opinión pública. Esa es la pretensión, levantar banderas económicas y sociales, además de preparar los presupuestos generales del Estado para 2024 en el intento de que Cataluña, sea por la ley de amnistía o por los tratos con el independentismo de distinta índole, esté lo menos presente posible. El nuevo Ejecutivo ya planea subir las pensiones antes de fin de año. Entre bambalinas, el ala socialista reivindica el engranaje de la coalición para transmitir un mensaje de estabilidad ante una incierta andadura. Lo que además ya otea el PSOE es el relevo al frente de la portavocía de la Ejecutiva Federal, papel desempeñado hasta ahora por Pilar Alegría, y sobre todo los procesos de renovación en todas aquellas federaciones donde sus líderes fueron desalojados del poder en las pasadas autonómicas del 28M.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Pleno del Parlamento Europeo va a debatir este miércoles precisamente la propuesta de ley de amnistía y va a debatir sobre el Estado de Derecho en España. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Y lo hace a raíz de la petición del Partido Popular, que ha iniciado una gran movilización en las instituciones comunitarias.
Será a las 4 de la tarde cuando la ley de la amnistía llegue oficialmente a Europa. Va a empezar más tarde de lo previsto porque la sesión de votación de por la mañana se espera que sea excepcionalmente larga. Será bajo ese título, amenaza para el Estado de Derecho en España, que planteaban los populares europeos, los liberales y los conservadores. Estará presente el comisario de Justicia, Reinders, que ya ha hablado por teléfono con Bolaños, pero aún tiene pendiente recibirle. Aunque sin duda la gran expectación está puesta en los socialistas europeos. ¿Qué harán y qué dirán? Porque recordemos que al frente está Irache García, a quien hemos podido ver con Puigdemont. Lo cierto es que hasta ahora solo se ha cuestionado el Estado de Derecho cuando se ha hablado de Hungría o de Polonia, y con esos países los eurodiputados socialistas han sido los más implacables.
Y lo ha cantado Juanma Castaño hace unos minutos en el partidazo de COPE. Ya está en juego el partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 entre Brasil y Argentina. El inicio estaba previsto para la 1:30 de la madrugada, hora española, pero unos altercados en la grada del mítico estadio del Maracaná y la actuación de la policía brasileña pues han hecho que los jugadores argentinos se hayan marchado unos minutos del campo. Estamos ahora mismo en el minuto 6 de partido, en principio normalidad, de la primera parte. De momento empate a 0 en el marcador. Partido clasificatorio entre Brasil y Argentina. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Informado, entretenido y acogido. Gracias por estar escuchando la radio. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Fíjate, te lo contaba antes. Hoy lanzamos la pregunta en facebook.com/poniendo las calles de si en caso de necesitar un chute de energía, ¿qué es lo que prefieres? ¿Si un café, si una bebida energética o un buen plato de verdura, por ejemplo? Quiero regalar dos playlists de música con más de 50 canciones cada una de ellas. Que recopilan un poco pues lo que es la música de este programa de radio, y lo quiero hacer entre dos de los participantes que nos dejen una de las respuestas en esta cuenta que te acabo de decir de Facebook. Claro, aquí encima de la mesa de este estudio tengo lo que es una lata, una bebida energética de una conocida marca comercial, y es una de las que, bueno, pues solemos ver habitualmente en manos de los jóvenes. Y te voy a decir qué es lo que lleva. A ver, la voy a coger aquí y me voy a poner a leerte lo que lleva esta lata. Dice, para empezar, la lata desde medio litro contiene 160 miligramos de cafeína, es decir, el equivalente aproximado a 3 cafés, además de 54 gramos de azúcar, o lo que es lo mismo, unos 7 azucarillos. Pero fíjate, espérate, que aquí hay más. Tiene componentes como la taurina, como ginseng, como guaraná. Y claro, los médicos han alertado que todo esto junto es una auténtica bomba, sobre todo cuando se toman varias latas al día. Bueno, pues hoy en el temazo de Poniendo las Calles vamos a poner el foco en las bebidas energéticas, ya que resulta que el consumo de estas bebidas energéticas se ha disparado entre los chavales, claro, con el riesgo que esto conlleva. Según el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, el 45% de los adolescentes de entre 14 y 18 años tiene el hábito de tomarlas con regularidad. Y es que este estudio y este tipo de bebidas son muy adictivas. Y precisamente por eso la mayoría de jóvenes que las toma, pues como el caso de Jaime, lo hacen de forma habitual.
Pues al principio sí que lo haces un poco porque te ayuda a despertarte un poco más, a tener más energía, ¿no? Pero claro, esto es como todo, luego te acostumbras y ya no te hace nada, te lo tomas por pura costumbre, porque ya no te despiertas igual sin tomártelo y acabas empezando a tomar más a lo largo del día. Entonces, pues al final se vuelve casi una adicción.
Hombre, la pregunta es, ¿se puede controlar el consumo de estas bebidas de alguna forma? Pues ¿sabes una cosa? Que sí, sí se puede. De hecho, algunas comunidades autónomas ya se han puesto manos a la obra. Galicia, por ejemplo, ha sido la primera en hacerlo. Allí ha comenzado la tramitación del proyecto de ley con el que se va a prohibir el consumo de este tipo de bebidas energéticas a, por lo menos, los gallegos, que sean menores de edad. Claro, es que de incumplir esta norma se les va a multar con 3.000 euros. Y no solamente eso, es que la venta o promoción de estos refrescos a menores se va a castigar con sanciones de hasta 600.000 euros. Esto es en Galicia, donde se espera que la ley entre en vigor en 2024. Pero ya hay otras comunidades autónomas, como Castilla y León, Baleares o incluso Castilla-La Mancha, que se están planteando adoptar una medida similar. También la Organización de Consumidores y Usuarios ha propuesto al Ministerio de Consumo regular un etiquetado de las bebidas energéticas similar al del tabaco, en el que se reserve el 65% de la superficie del envase para destacar los mensajes de advertencia. Claro, es que con semejantes cantidades de sustancias estimulantes como las que te he leído antes, el consumo de este tipo de bebidas puede tener consecuencias graves, pues ni más ni menos que para la salud. Así ha explicado los riesgos para los micrófonos de COPE el doctor Manuel Anguita, que es cardiólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba y además es el presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología.
A nivel psicológico, estas son bebidas que por su composición o por las sustancias que contiene, pues produce adicción y tolerancia. Es decir, que el problema no es que la persona lo tome una vez y ya no lo vaya a tomar más, ¿no?, sino que se adquiere el hábito, se produce incluso una dependencia que te obliga a seguir tomándolo, con lo cual los daños que produce, por ejemplo, a nivel cardiovascular, a nivel del corazón y a nivel neurológico, pues se van aumentando, ¿no? Y además, como se produce tolerancia, pues cada vez las personas que lo toman pues necesitan tomar mucho más, con lo cual los efectos también aumentan. Entonces, los efectos nocivos de estas sustancias, pues que básicamente derivan efectivamente de esa altísima concentración de cafeína, pues por una parte, los que están mejor estudiados son a nivel agudo, es decir, cuando se toman 3 o 4 botes, latas de esas que por desgracia toman tanto los jóvenes, pues se pueden producir subidas importantes de presión arterial, crisis hipertensiva, se pueden producir palpitaciones, incluyendo taquicardias graves, que en algunos casos podrían incluso degenerar en muerte súbita. Y también podrían producir por ese aumento de la frecuencia cardíaca y de la cifra de presión arterial, incluso un infarto o un ictus. Esto a nivel agudo, a nivel cardiovascular. Es verdad que tampoco es demasiado frecuente, porque las personas que lo toman, que son gente joven, son sanos y tal, pero a medida que esto se va prolongando del tiempo, pues evidentemente pues el riesgo aumenta. Aunque bien es verdad que no hay estudios ahora mismo a largo plazo que lo hayan analizado, pero es previsible que estos riesgos aumenten con la prolongación del consumo.
Además, es que es bastante habitual entre los jóvenes mezclar estas bebidas con alcohol, algo que es todavía como más nocivo porque se enmascaran los efectos de las bebidas alcohólicas.
Pues estas sustancias son estimulantes y hacen que la persona siga despierta a pesar de haber ingerido cantidades importantes de alcohol, pues no tiene conciencia de eso y sigue bebiendo, con lo cual al final pues mucho más probable que haya intoxicaciones etílicas agudas graves, incluyendo comas etílicos, y esto es relativamente frecuente verlo en las urgencias de nuestros hospitales. El alcohol también, además, que puede producir arritmias, con lo cual se potencian los dos efectos, ¿no? Además, la gente joven es mucho más susceptible a los efectos, simplemente porque todavía su sistema metabólico todavía no está tan desarrollado como en el adulto, y los efectos de estas sustancias pues son mucho más manifiestos.
Además, el problema también está que muchas veces en la publicidad que se hace de todos estos productos se asocian rápidamente al deporte, al mundo del deporte. Es más, es muy común encontrar este tipo de bebidas en los gimnasios o incluso en los polideportivos, donde se confunden a veces con bebidas isotónicas.
Estas bebidas, efectivamente, en los deportistas y en los gimnasios, pues se toman por dos razones. Por una parte, como hidratante, es decir, para ingerir líquidos, ¿no?, para contrarrestar la sudoración y tal. Y esto hay que recordar que hay otras, claro, que la mejor forma de hidratarse, evidentemente, pues el agua o productos isotónicos que no tengan ningún tipo de estimulantes. Pero es que además también esto se puede utilizar, realmente es casi una forma de dopaje, porque estas personas piensan que así va a aumentar su rendimiento, porque está más despierta, porque tiene más energía y tal, y cuando se junta un esfuerzo muy importante, que ya de por sí puede producir una sobrecarga al corazón, si eso además se le añade el efecto estimulante de esta sustancia, pues el efecto se multiplica y aumenta el riesgo, por ejemplo, de tener muerte súbita. De hecho, esto no está, es difícil demostrar una asociación en caso de muerte súbita en deportistas, o bien sean profesionales o bien sean a un nivel menos profesional, pero es probable que alguna de las muertes súbitas que se producen en personas jóvenes, deportistas, en donde luego en la autopsia no se encuentra ninguna enfermedad cardíaca que pueda producir esta arritmia ventricular y muerte súbita, una de las causas que pueda producir sea precisamente la asociación de algún tipo de estas sustancias con el esfuerzo intenso. Es algo que realmente es peligroso, ¿eh?
Pero ojo, que diría un vecino que tenía yo, pero ojo, que todo no queda ahí. Resulta que el consumo de estas bebidas puede tener también consecuencias psicológicas. Silvia Álava es doctora en psicología clínica y de salud y experta además en psicología sanitaria. Y aquí está como una campeona a las 2 y 13, 1 y 13 en Canarias, poniendo las calles con nosotros para atendernos a esta hora. Buenas noches, Silvia.
Hola, muy buenas noches, Pulpo.
Buenas noches. ¿Cuáles son esas consecuencias psicológicas de las que hablaba que pueden derivar del consumo de las bebidas energéticas?
Bueno, tenemos que pensar que consumir bebidas energéticas no es inocuo tampoco en el plano emocional. ¿Qué es lo que nos encontramos, por ejemplo, con muchas personas, sobre todo chicos y chicas más jóvenes, que en un determinado momento consumen bebidas energéticas? ¿Y esto qué es lo que hace? Que el cuerpo pasa a un estado de activación, que es un estado de activación, además, artificial, en el sentido que se ha producido por el consumo de esa bebida. Sin embargo, la persona lo que puede empezar a interpretar es diciendo, no me encuentro bien, fíjate, es que el corazón me va más deprisa, es que veo, ¿no?, que estoy como acelerado, acelerada, y empieza a pensar que le está ocurriendo algo, y esto se traduce muchas veces en una crisis de ansiedad. Es decir, yo no estaba preparado, no estoy interpretando bien esos síntomas, y no me estoy dando cuenta que toda esa aceleración que yo siento la estoy viendo como desagradable, pensando que a mí me está ocurriendo algo, cuando realmente lo que me está ocurriendo es la aceleración típica después de haber consumido una bebida energética. Por desgracia, hemos visto bastantes ataques, ¿no?, de ansiedad, sí, incluso algunos, ¿no?, que ya rozan el ataque de pánico tras haber bebido una consumido una bebida de este tipo, porque no se están entendiendo bien cuáles son ahí un poco esos síntomas.
Uh-huh. Yo ahora mismo estoy recibiendo muchos mensajes a través de facebook.com/poniendo las calles, donde la gente interactúa. Cristina Platero está recibiendo muchas llamadas en el 950-6006 de gente que me está contando cuál es esa bebida, cuál es esa forma que tiene de activarse el cuerpo rápidamente, o bien para no quedarse dormido, o sobre todo para despertarse así de forma rápida. Por ejemplo, Javier Auñón nos acaba de escribir y dice: Pulpo, yo para conducir alguna noche reconozco que me tomo alguna que otra bebida energética. Pero Silvia, y vuelvo contigo, nos nombrabas los ataques de ansiedad, que también pueden darse casos de depresión, tengo entendido, ¿no? Incluso en hombres y adultos y también en jóvenes. Dicen que puede provocar graves problemas de sueño, ¿esto es correcto?
Así es, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues que hay personas que en un determinado momento, para salir de ese letargo que les puede producir un estado de ánimo muy bajo, están utilizando las bebidas energéticas. ¿Y qué es lo que están viendo? Bueno, pues que es algo que evidentemente no solventa el problema, porque mi problema sigue exactamente ahí. Y sin embargo, luego toda esa estimulación artificial pues no ayuda a que se puedan encontrar mejor, sino más bien todo lo contrario. Y todavía está muchísimo más relacionado con los casos de ansiedad. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que el beber mucha bebida energética, el exceso, pues muchas veces que se puede tener de cafeína, ¿qué es lo que hace? Que haga que nuestra ventana de tolerancia a la frustración se haga muchísimo más pequeña. Es decir, todos tenemos unos márgenes de activación óptimos en los que nos solemos encontrar bien, en lo que solemos encontrar que nosotros controlamos la situación. No significa que es que estemos siempre sintiendo emociones agradables, sino que, bueno, que aunque tengamos un problema, sentimos que lo podemos resolver, podemos estar un poquito inquietos, un poquito nerviosos, pero no sentimos que perdemos los nervios, o podemos estar un poco tristes, pero no con un estado de decaimiento total. Es cuando decimos que estamos dentro de nuestra ventana de tolerancia. ¿Qué es lo que vemos? Que consumir mucho de este tipo de bebidas hace que esa ventana de tolerancia cada vez se vaya haciendo más pequeña. Es decir, cada vez estamos muchísimo más irritables, mucho más irascibles. Cualquier cosita que nos pasa, por pequeña que sea, hace que ¡pah!, me dispare y me pueda salir. Y eso implica, bueno, pues que a lo mejor pueda salirme por arriba con un estado de sobreexcitación, o que llega un momento en el que cuando se me pasa el efecto me quedo especialmente aletargado. Muchísimo cuidado con esto. Y, por supuesto, con la interacción que puede hacer en el sueño. ¿Qué es lo que ocurre?
Sí,
para que podamos quedarnos dormidos, lo que nuestro cuerpo tiene que estar es en un nivel de energía bajo. Yo no puedo dormir, no puedo conciliar el sueño si estoy en un estado de alerta. Y este tipo de bebidas están activándonos, estando en un estado de alerta que es artificial, que es por el consumo de la bebida, pero está impidiendo que podamos conciliar el sueño. Si no hacemos bien esos ritmos, esos ciclos de sueño y vigilia, y los empezamos a alterar, eso además a su vez va a afectar al correcto funcionamiento de nuestro cerebro y además a nuestro estado de ánimo.
Claro. ¿Y cómo, desde el campo de la psicología, Silvia, cómo se afronta esta situación entonces?
Yo creo que hay muchísimo por hacer. Lo primero de todo es concienciar. Este tipo de bebidas no son inocuas, pasan factura a nivel física, pero también a nivel más de tipo psicológico, más a nuestra salud mental. Luego, lo primero que tenemos que saber es que no es bueno para nosotros crear conciencia. ¿Por qué? Porque desde esa conciencia ya podremos tomar la decisión de decir: ah, mira, es que esto no lo voy a consumir porque no es bueno para mí. Entonces yo creo que eso es importante, porque hay muchas personas, sobre todo la gente más joven, que lo está consumiendo como diciendo: pero si es que por esto no pasa nada, esto no es malo. No, tienes que saber exactamente cuáles son las consecuencias que tienen en tu salud. ¿Para qué? Para poder a partir de ahí hacer un proceso de toma de decisiones y decidir que no lo voy a consumir o que voy a reducir ese consumo. Y es muchas veces nos encontramos, por ejemplo, personas que dicen: bueno, es que si no me lo tomo no aguanto el ritmo. A ver, es que entonces habrá que pararnos y habrá que ver cuál es el ritmo que pretendes seguir.
Claro.
Porque es que quizás estás teniendo un ritmo que es que tu cuerpo te está diciendo que tienes que descansar, y es importante escucharlo, porque evitar ese descanso, que para tu cuerpo es absolutamente necesario, lo que va a hacer es que termines enfermando. Es decir, vale, hoy te diste la medida energética y fuiste capaz de continuar estudiando 2 horas más. Pero si eso lo haces muy a menudo, tu cuerpo va a enfermar porque estás evitando que descanse, que es algo que es necesario para su correcto funcionamiento.
Uh-huh. Bueno, yo me imagino que tiene que haber muchos ponedores, Silvia, que están tomando nota en este momento, a las 2:20, a las 1:20 de la mañana en las Islas Canarias. Antes escuchábamos el testimonio de Jaime. Jaime, un joven que confesaba que el consumo de estas bebidas energéticas ha derivado en su caso, Silvia, en casi una adicción. Esto es lo que hemos escuchado hace tan solo unos minutos. Yo te pregunto, Silvia, si realmente existen ya casos de adicción a este tipo de bebidas.
Es cierto que hay personas que se vuelven muy dependientes de estas bebidas. Es decir, a ver, es que lo necesito para sentir ese subidón, esa estimulación, que al final es un subidón muy alto, también muy artificial, y no puedo pretender conseguirlo de forma natural, por lo menos con la rapidez que tiene el efecto de este tipo de bebidas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se haga a veces adictivo e incluso dependientes, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entender también muy bien cómo funciona el cuerpo, exigirnos lo que nos podemos exigir, oye, y entender que es que a veces nuestro problema es que estamos queriendo hacer más cosas o ir más rápido de lo que realmente nuestro cuerpo está diseñado.
No paro de recibir mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Me dice María Luisa, dice, Pulpo, yo tengo un hijo que se consume muchas bebidas energéticas. Creo que está con una adicción bastante importante. Pregúntale, por favor, a Silvia, ¿cómo se podría tratar una adicción de este tipo?
En el caso de una adicción a este tipo, es igual que en todas las adicciones. Lo primero de todo, hay que tomar conciencia, ser consciente de que tengo un problema, que es quizás la fase más complicada, porque hay muchas veces que las personas, antes de reconocer su adicción, lo niegan. No, yo lo controlo, bueno, yo lo elijo, lo puedo dejar de tomar siempre que quiera. No, no es así. Tú ya no estás controlando, dejaste de controlar hace tiempo porque ahora es la bebida la que te está diciendo cuánto tienes que tomar, ya no eres tú. Luego, lo primero de todo, hay que tomar conciencia. Y para hacer este tipo de esa toma de conciencia, pues muchas veces lo que pedimos a las personas es que, por ejemplo, que vayan haciendo un registro y que apunten cuántas bebidas están bebiendo cada día, la hora a la que la beben, con quién están, dónde están. Y una cosa muy importante, ¿qué grado de satisfacción tienen? Porque se van a dar cuenta que muchas veces las están bebiendo simplemente por el hecho de beber, o porque ya me he acostumbrado, o porque ya tengo una pequeña adicción o incluso una gran adicción, para que se empiecen a tomar esa conciencia, porque ese es el primer paso que hay que seguir. Una vez que eso ya lo tenemos ahí admitido y que somos conscientes del problema que tenemos, bueno, pues los siguientes pasos ya será ir viendo cómo vamos reduciendo el consumo hasta que queda totalmente extinguido.
Ya, por último, Silvia, ¿qué te parece? Lo hablaba antes también, lo dábamos a conocer aquí, el proyecto de ley de Galicia. ¿Tú crees que es suficiente para frenar una problemática que es cada vez, que va a más?
Yo creo que es importantísimo que haya proyectos de ley como los que hay en Galicia. Al final, se trata de proteger la salud de los jóvenes, la salud de los niños, la salud de los adolescentes. Y si estamos sabiendo que hay determinado tipo de bebidas que tienen unas consecuencias que son negativas para su correcto desarrollo y que interfieren en su salud, tanto a nivel físico o a nivel de salud mental, es el momento de regularlo. Ya tenemos la suficiente evidencia como para saber que esto no es bueno y que tiene una interferencia. Bueno, pues vamos a evitar que llegue a la población más joven.
Perfecto, pues fíjate, precisamente nos acaban de seguir Turbegal, les mandamos un saludo a los de Turbegal, también a Juan Tore Pérez y a Francisco Mora Gualda. Silvia Álava, te doy las gracias por habernos atendido a estas horas de la noche, un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego, gracias Silvia. 2:24, 1:24 en Canarias. Tenemos por delante, a ver, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, fíjate, casi 4 horas de radio en directo hasta que le demos los buenos días a Carlos Herrera. Beatriz Calderón, ¿qué hemos preparado para los próximos minutos? ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien, muy buenas noches, Pulpo. Es miércoles, ¿verdad? 22 de noviembre.
22 de noviembre.
Y vamos a hablar de una cosa que a ti te va a gustar mucho y a mí también me gusta. Y es algo curioso, pues en el Pasan Cositas, yo me he enterado, tú sabes que nos gusta mucho la cervecita.
Sí, mucho.
Y yo me he enterado de que en nada, en muy poquito, seguramente que vamos a poder llevarla en polvo.
¿Como cerveza en polvo?
Claro.
¿Y eso?
Pues tú la llevas en tu bolsillico, ahí, metida en una cajita, nos la venderán lo mismo por gramos. No sé cómo se van a apañar. Y tú, ¿no? Sí, como el Colacao. Y tú la llevas en polvo y entonces cuando te apetezca una cervecita, solamente tienes que encontrar agua fría, haces la mezcla y apañado. ¿A ti qué te parece todo esto?
Me parece alucinante, me parece increíble. Bueno, eso nos lo cuentas luego, ¿no?
Sí, entonces, sí, eso va a ser gracias a unos monjes alemanes. Y luego vamos a tener por aquí a Fernando Valladares, con quien vamos a hablar sobre la ley de renaturalización o ley de restauración de la naturaleza. Ya verás qué interesante.
Seguro que sí. Ahora es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener para este miércoles en cuanto a las temperaturas, en cuanto al clima, del comportamiento de lo que se cuece ahí fuera. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Pues bueno, hemos notado, seguro que esta semana lo ha notado todo el mundo, un cambio de tiempo, y es que se siente este cambio de tiempo prácticamente en toda España, donde las temperaturas han bajado y mucho. A pesar de esto, en Canarias y en algunas zonas del Mediterráneo las temperaturas siguen siendo bastante altas y para esta época del año es algo raro. También hay intensas heladas en Lleida y también en Huesca, y luego para esta madrugada pues vamos a notar muchísimo más frío, con heladas extendiéndose por el centro y el este de la península y nevadas que estarán en las montañas del norte, principalmente en el Cantábrico y en los Pirineos. Y como te digo, pues desde el amanecer la mayoría de las provincias va a notar este descenso en las temperaturas, como por ejemplo en Cuenca, que amanecerán a 2 grados, Albacete y Burgos a 4, Ávila y Soria a 3, Badajoz, Cáceres y Guadalajara anotarán esos 5 grados, y hacia el sur Córdoba marcará los 7, Gerona los 8 y Granada bajará hasta los 1 grados, mientras que Teruel llegará a los 0. Sí, te estoy dando todas las temperaturas porque es que es bastante fuerte. O sea, hemos pasado una semana en la que no hacía tanto frío y ahora han bajado muchísimo las temperaturas. Y también te diré que en Cataluña pues se están enfrentando ahora mismo a una situación muy preocupante, porque es que no llueve. Entonces necesitan que llueva. Además, justo hoy han dicho que van a tener que reducir el consumo de agua por habitante, y que quien no lo haga pues se va a llevar una multa. Así que así están las cosas.
Así están los tiempos, así está el clima, así está el comportamiento meteorológico. Bueno, es lo que nos ha tocado. Estamos a 22 de noviembre de 2023. Hay mucha gente que a día de hoy ya ha sido diplomada. El ponedor recibe su diploma con su nombre en grande, con el logotipo de COPE, tiene mi careto, tiene el sello de COPE y la bandera de España. Y claro, el diploma se lo mandamos a todo aquel ponedor que entra en directo en el programa y nos cuenta por qué no está durmiendo, a qué se dedica, cuál es su función en la madrugada, por dónde anda. Y me encanta recopilar en tan solo un minuto 24 segundos algunos de los ponedores que ya están diplomados.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿En qué parte del mundo te encuentras?
Pues estoy en Madrid, en Avenida América, y hablando contigo.
Buenos días. Estoy en un pueblo que se llama Villa de Moya, en la isla de Gran Canaria. Un pueblo precioso, con una ruta para caminar muy bonita, con barrancos, muy bonito.
¡Qué bien!
Marcial, y me encanta oírles a ustedes, porque es un programa, el equipo hace un programa fresco y diferente todos los días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues nada, bien.
A la que le doy los buenos días y un abrazo enorme, Pepi. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tengo muchas ganas de escucharte, cielo. ¿Por dónde andas?
Por Sevilla, por la Alameda de Hércules.
Paco.
Hola, Paco. ¿Y dónde estás?
Pues mira, acabo de llegar ahora mismo aquí a un polígono industrial de Getafe para arrancar el autobús y empezar a trabajar.
Pascual.
Hola, Pascual. ¿Y dónde estás?
Pues estoy aquí en Ponferrada, trabajando de vigilante de seguridad.
Buenos días.
Pues aquí hacemos baldosa. Trabajamos en la cerámica, baldosa, peldaño para el suelo.
Nos dedicamos dentro del mismo polígono industrial de Almusafes Valencia a suministrar las piezas para el montaje de los asientos del Ford Kuga.
Pues voy conduciendo un camión cisterna, transportamos gasolina y gasoil.
Parece que después del día la noche no existe, pero es que la noche existe casi más que el día trabajando.
Poniendo las calles.
Me encanta hablar con la gente, me encanta escuchar lo que nos contáis cada vez que marcáis el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Llámame, entra en directo y el diploma llevará tu nombre y te lo mandaremos con mucho cariño. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te estamos preguntando que en el caso de necesitar un chute de energía, de despertarte o no dormirte, ¿qué prefieres? ¿Café, bebida energética, verdura? Entre las respuestas ya sabes que vamos a regalar dos playlists del programa. ¡Sube música!
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Pelo una y otra vez. Me quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver a caer. Pequeñas tretas.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Me dice Cristina que está llamando mucha gente para hablar precisamente de eso, sobre las bebidas isotónicas, las bebidas energéticas, los cafés, ese tipo de cosas que se toman pues para tener un poquito de energía. Y también la cantidad de mensajes, vea, hemos superado ya los 300 mensajes, ¿eh?
Sí, la gente quiere darnos su opinión al respecto de nuestro temazo del día. Y José María nos cuenta que él lo que hace es tomar café porque madruga mucho y luego se toma un bocadillo de jamón muy rico y que eso es lo que le levanta el cuerpo para poder continuar toda la jornada. Desde Villota del Duque en Palencia dice Paqui que para ella lo que es mano de santo es una ducha y luego ya en el curro tomarse el café. ¿Cómo son las costumbres, verdad? Cada uno, hay gente que según se levanta lo primero que tiene que hacer es tomarse el café. Hay gente que el café es mejor en el trabajo, es decir, se espera. Y tú cómo eres, o sea, tú, la rutina así en principio, ¿cuál sería?
La rutina es lo primero el café con leche. La rutina es hacer pis, café con leche y ducha.
Y ducha,
siempre.
¿Ves?
Sí,
y hay siempre. Gente que es ducha y café con leche. Y luego ya está el que no toma nada hasta que no llega al trabajo. Curioso. José Manuel, para descansar, él toma... No, para descansar no. Para despertarse, él toma un colacao. Y Manolo Martínez dice, pues, un café, claro que sí. ¿Qué narices? Bebida energética. Eso no sabemos ni lo que es, nos dice Manolo. También tenemos a María López, dice, me encanta el café y no lo puedo tomar, así que me conformo con el olor. Manolín nos recomienda agua del avellano, dice.
Ah, el agüita del avellano, claro.
Y luego Ana García explica que para ponerse a tono, para poderse levantar y arrancar el día, café... Y pan con tomate y aceite. Pero poquito, que está muy caro, nos cuenta.
Claro, efectivamente. Bueno, y luego hay un montón de mensajes también, Bea, de gente que reconoce que, hombre, que toman las bebidas energéticas porque son muchas horas las que se pasan conduciendo y, bueno, entienden que eso es la solución. Bueno, pues ya sabéis las consecuencias que nos han contado ahora los expertos. Así que igual habría que darle una vuelta a eso, ¿no? Y dejar de tomar ese tipo de bebidas. Pero, oye, cada uno que tome lo que considere que tiene que tomar. David González nos manda un mensaje y dice, Pulpo, aquí tienes la foto de mi hijo que con 40 años se toma dos bebidas energéticas al día y yo siempre le digo que esto es una auténtica basura. Y manda la foto y efectivamente está en la nave, en la nave industrial, con su mono de trabajo y sale este chico con su lata de bebida energética. Esto es impresionante, ¿eh?
Sí, yo los veo, los amigos de mi hijo que tiene 11 años y lo típico que dice, mamá, ¿me das un euro para comprarme un refresco? Y Daniel siempre viene pues con una Fanta de naranja o con un... Y además cero, porque en casa siempre tiene que ser todo cero, claro. El refresco. Y los amigos van con un Energy, un Monster, sí, sí, y un de estas bebidas que son, ¿sabes qué pasa? Son, claro, el formato es bastante atractivo. Y
sí,
entonces,
es apetecible. Sí.
Claro, entonces ellos ven la lata y yo creo que llama la atención, pero con 11 años ¿no te parece una barbaridad?
Me parece una barbaridad.
Taurina, ginseng.
Taurina, todo. Es como si te bebieras 7 vasos de café.
Increíble.
Y encima con 6 o 7 azucarillos. Tremendo.
Pero
es una
como
bomba.
No lleva alcohol, la sensación que tienen algunos padres es, pues no pasa nada, ¿no? Igual que se toma un Trina.
Sí.
Pues no, sí, sí, es bueno que lo hayamos contado.
Sí, sí, no, no. Y por eso estamos dando datos y es lo que más sí. nos gusta y saber de qué. Si realmente la población, pues toma, al menos la población de este programa de radio, se acerca a este tipo de bebidas, o por lo menos, oye, ¿qué hace para sentirse despierto con alguna que otra bebida? Si utiliza más el café, un buen plato de verdura, o por ejemplo, una bebida energética. Esa es la pregunta que te lanzamos hoy y que estamos recibiendo las respuestas en facebook.com/poniendolascalles. ¿Cómo estás, Sabino? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde vas, hermano, ahora mismo? Que sé que estás en ruta.
Pues mira, ahora mismo voy bordeando Talavera la Reina.
Bien, 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 bien.
Voy hacia Madrid, al Mercamadrid.
Hágame, qué grande. ¿Y vas de retirada o de comienzo ya de ruta?
Comienzo. Hoy he comenzado a la 1 de la madrugada y vamos para allá ahora a empezar la jornada.
Ya. ¿Tú eres precisamente carne de bebida energética?
Sí, yo solía tomarme, bueno, hoy mismo, ya ves, llevo toda la semana de día. Y hoy el cambio de horario, pues nada, hoy ya me he bebido un café, ¿no? Uh-huh. Pero yo antes solía estar enganchado a la bebida energética porque andaba mucho de noche. ¿Y qué pasaba? Que la tomaba delta reducida.
Sí.
Y me tomaba un platito y, bueno, me daba una, yo qué sé, una aceleración del cuerpo, el corazón todo acelerado. Muy mal, una ansiedad muy grande.
Uh-huh. ¿Y o sea, lo notabas eso? ¿No te afectaba a la hora de conducir? ¿No te sentías más agresivo?
Sí, mucho más. Y luego tenía el problema que terminaba de la jornada y a la hora de dormir, pues contando esas, que no era capaz de pegar ni ojo.
Claro. Era lo siguiente que te quería preguntar, Sabino, ¿en qué momento deja de hacerte efecto? Porque a lo mejor llega el momento en el que te tienes que meter en la cama para conciliar el sueño, pero sí, claro, si te has bebido una o dos bebidas energéticas, ¿cómo manejas esa situación?
Pues ya te digo, mal. A la hora de dormir, pues tardaba una barbaridad en dormirme, ¿sabes?
Uh-huh.
O sea, que me hacía un efecto increíble.
Ya, porque los métodos que tenéis los transportistas para cuando os entra el sueño, ¿qué métodos tenéis para despejaros la cara, para sentir que tenéis que refrigeraros un poco?
Pues mira, yo uso el método para lo mejor para una gasolinera.
Sí.
Me doy una vuelta al camión, me despego un poco, me lavo un poco la cara.
Uh-huh.
Y ahí vamos mirando. Vamos. Hoy, por ejemplo, la ruta que tengo, pues son 2 horas y media hasta donde voy, ¿no? Ahora llego, mientras me descargan, pues me suelo echar a dormir una horita.
Uh-huh.
Y luego ya sigo cargando en otro sitio y sigo con la ruta, ¿sabes?
Yeah.
Pero cuando son trayectos largos, que te metes, por ejemplo, el domingo, que era un trayecto largo, subí hasta el norte, pues ahí ya es cuando ves el problema, ¿sabes? Que te va atacando el sueño y te llegan las 2, las 3... Las 4, bueno, lo pasas muy mal.
Uh-huh. ¿Y tú no notas cuando estás en la cabina del camión, si te subes la calefacción o estás escuchando una balada, como que no te entra más sueño?
Sí, mucho más. Yo me tengo que abrir un poco la ventana o incluso tengo algo para refrescarme un poco, porque luego el problema es que yo, por ejemplo, ayer pues me eché la siesta, pero nada, no suele dormir un día. ¿Sabes? Pues no coge el sueño a la tarde, ya me dormí un poco a las 10, hasta las 12 me dormí un poco. Y ese es el problema.
Ese es el problema, claro. Sabino, ¿y qué transportas? Por ejemplo, ¿de qué vas cargado?
Pues hoy voy cargado de ternera de dominación de origen de aquí, de Extremadura, la matan aquí en un matadero.
Ajá.
Y ahora va para el Mercamadrid.
Qué bueno.
Recién matada.
Qué bueno.
Hace 2 horas.
Y cuando llegas allí a Mercamadrid con el camión, esa carne, esas terneras, ¿cómo salen del camión? ¿Te las descargan? ¿Las tienes que descargar tú?
No, me las descargan. Yo ahora culo allí, me echo a dormir, luego ellos ya me avisan y ellos las descargan y luego ya allí las preparan en los pedidos que piden los clientes.
Ya.
¿Sabes?
Con razón, sí. cuando nos acordamos de los trabajos nocturnos, decimos que los transportistas, tela marinera, ¿eh?
Sí, tela marinera. Si no fuera también por el transporte, los compañeros que vamos aquí, que se encuentran ahora aquí por la noche, paqueteros, sí, carne, sí, todas aquí.
Es verdad.
Sufriendo un poco por el sueño.
Es verdad, Sabino. Bueno, pues espero que la radio te alivie, te despeje. Y que sepas que eres ya un ponedor, que te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo.
Vale, muy bien, muchas gracias. Y un placer porque dais mucha compañía.
Bueno, de eso se trata, de darnos compañía los unos a los otros.
Venga.
Sabino, buena ruta. Gracias, hermano.
Gracias a vosotros.
Hasta ahora. 2:40, 1:40 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Bueno, como te digo, ahora no te tenemos en el nuevo gobierno, pero antes quiero salirme del carril. Te voy a contar una historia. Alguien me decía hoy cómo nos hacen falta las historias positivas. Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina, verás. Va a cumplir 109 años dentro de un mes. Para que te hagas una idea, lo operaron el lunes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Pues a esta hora, aunque no te lo creas, están pasando cositas, Calderón, aunque no te lo creas, porque sí, habrá mucha gente que las cosas que cuenta Bea a veces son como paranormales. No, son reales.
Pues son reales, y esta también es real, y esta además es algo que probablemente dentro de unos años pues sea habitual en nuestras vidas, lo tengamos en nuestras cocinas, y cuando quedemos por ahí de marcha, lo mismo incluso, vamos con ello encima. Yo sé que tú eres muy fan de la cerveza.
Sí, a mí la cerveza, a mí fresquita, me gusta mucho.
Claro, es que y apetece a veces, uh-huh, ¿verdad? Ese sí. Domingo, 1:15 de la tarde. Sí. Dices, me voy a abrir una cervecita.
Es verdad, porque entre semana no bebo cerveza, pero en el fin de semana con la familia o amigos me gusta, sí.
Claro, yo doy igual. Bueno, pues este giro de guión que te voy a hacer ahora mismo, no nos lo esperábamos. ninguno. Claro, esto no nos lo esperábamos. ¿Tú sabes que han creado la primera cerveza en polvo del mundo?
Espera, ¿qué?
O sea, como el Tang de los 80.
Sí, sí, como el Colacao, como el Tang, como con todos los ejemplos que quieras. O sea, tú imagínate ir al supermercado y a partir de ahora comprar la cerveza, como te digo, en el tarro del Nesquik.
Pues tremendo.
Y me llevo el tarro. Y tú vas con tu tarro, con tus polvos. Y entonces llegas a casa. Es muy sencillo. Esto luego le echas ahí el agua fresquita, ¿eh? Hacer el favor. Y luego hay que disolver los polvitos. A mí me hace mucha gracia. Bueno, en polvo nos vamos a tomar las birras. Y te tengo que decir una cosa. De nuevo, como ya pasó en los orígenes de esta bebida tan venerada por los ponedores, han sido unos monjes los que han dado con el invento. Esto, como te digo, va a marcar un antes y un después. Porque la idea de los monjes, que ellos en principio pues no lo iban a comercializar, simplemente tuvieron la idea de convertirlo en polvo. Y la idea ha sido adquirida por, yo y mis idiomas, ahora te tengo que hablar en alemán, espera. Klosterbrauhaus Neuschwil.
Perfecto. Mejor que en castellano, lo has dicho. Maravilloso. Muy bien.
Bueno, pues esta pequeña cervecería familiar de Alemania, que está en el Estado Federado de Brandenburgo, nos va a llevar la cerveza como si fuera un Spidifen.
¿Pero qué invento es esto?
Un inventazo.
¿Qué invento es esto?
La cerveza en polvo pulpo tiene muchísimas ventajas. Y yo te las voy a contar. Por ejemplo, facilita su conservación. Punto número uno. Uh-huh. Es decir, la cerveza embotellada, lo mismo, pues tiene una peor conservación, pero esta, la en polvo, es mucho mejor. Y además, imagínate que es súper sostenible. La de mierda que vamos a ahorrar al planeta sin tirar tantas botellas de vidrio, tantas latas.
Sí.
Claro, es que es maravilloso. Porque ahora ya tú tienes una jarrita en tu casa, lo que te digo, el agua, los polvitos de la cerveza, y ya no tienes que andar comprando botellines, tercios, etcétera. Para que te hagas una idea, una botella de medio litro pesa en total, entre el vidrio y el líquido, 1 kilo. Uh-huh. Pues en polvo serían 45 gramos.
¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Sí, señor!
Y como te digo, funciona de forma muy sencilla. Coges medio litro de agua, echas la medida de los polvitos que corresponde y ya tienes la cerveza. Si es cierto que dicho de primeras pulpo, ¿a ti no te ha pasado? Yo así... lo veo y
no me atrae.
No atrae, ¿a que no?
No me atrae.
¿A que no?
No me atrae.
Tú estás viendo aquello ahí efervescente.
Sí, no me atrae.
¿A que sí?
Que te diga, sí.
Pero mira, dicen que está riquísima. Y yo te digo a ti que esto va a tener mucho potencial en España porque aquí pues bebemos mucha cerveza, ya lo sabes tú.
Cerveza.
Ay, lo que nos gusta una birra, Pulpo. Y tomarla bien fresquita.
Pues nos gusta una birrita y un momento y brindar. Y cuando se queda sin espuma, decirle al camarero, por favor, le dejas caer.
Dale
un chorrito ahí para subirlo. Sí.
Un poquito de fuerza, ¿no? Como te la ponen en Nueva York. Sí. Que te la ponen que parece un caldo gallego.
E incluso caliente.
Qué horror. Bueno, también nos gusta mucho Joaquín Sabina.
Uh-huh.
Y hoy le escuchamos, pues, que la semana pasada, tú sabes que está de gira en Nueva York.
Sí, está en
y él actuó en el Madison Square Garden, en el teatro del Madison Square Garden. Se llenó hasta la bandera y allí presumió de raíces cuando dijo que lo más emocionante no era estar en la capital del mundo actuando, sino que estaba en la capital del mundo y allí había un sitio para el público latino que tiene la misma patria que él. Concretamente, estas fueron sus palabras. Mi patria y la de mis canciones no es un territorio, es una lengua en la que nos entendemos todos. Mi patria y la de mis canciones es el español. Claro, tú imagínate el estadio,
bueno, se venía abajo.
Tú imagínate el público latinoamericano en Estados Unidos, que creo que el 52% de la población es hispanohablante.
Claro.
Se volvían locos, así que escuchamos a Joaquín Sabina.
Música arriba.
La coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado.
Qué gozada escuchar a Joaquín Sabina y triunfando en América y presumiendo de español y de idioma, y eso me gusta mucho, y más de un Joaquín Sabina, que todos sabemos por qué. 2:47, hora menos en Canarias. Estamos hablando de si la bebida energética, si el café, si un buen plato de verdura, ¿qué es lo que te despierta a ti? ¿Qué es lo que te mantiene despierto? Un par de mensajes, Bea, por favor.
Sí, el de Mandala, que dice: yo café manchadito tiene que ser. Después tenemos también a Maite, dice: pues yo lo primero, lavarme la cara con agua fría. Eso en invierno es lo que levanta a un muerto. Y luego me ha gustado mucho Perico de los Palotes porque es verdad. Dice: tenéis que tomar para tener energía pistachos. Probad y me contáis.
Qué interesante, perfecto. Pues nada, esto es Poniendo las Calles, el primer gran programa de la madrugada en directo de 1:30 a 6 de la mañana. A eso de las 6:10 le estaremos dando la del pulpo a Carlos Herrera. Hombre, es verdad que vivimos en un continente, el europeo precisamente, que necesita de una legislación colectiva que ayude a cuidar y regenerar el medio ambiente. Bueno, pues Fernando Valladares es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también es profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, buenas noches lo primero. Sobre todo te quería pedir, por favor, que nos explicaras qué es eso que la ley de renaturalización o la ley de restauración de la naturaleza que ya está en marcha.
Buenas noches, Pulpo.
Buenas noches.
Mira, esta ley es algo que busca proteger la naturaleza y busca regenerar, restaurar aquellos ecosistemas degradados, ¿no? Es un marco jurídico muy esperanzador que en su día contó con el apoyo unánime de políticos de todo signo, ¿no?, de todo el espectro político, pero que se ha ido, especialmente en los últimos meses antes del verano, se fue atrancando en su aprobación definitiva. La ley estaba propuesta hacía tiempo, todas las partes técnicas de la ley que tenían que ver con cosas como, por ejemplo, de aquí al 2030 proteger un 20% de los espacios terrestres y otro tanto de los espacios marítimos, y alcanzar para el 2050 el 60% y creciendo rápidamente hasta un 70-80% de espacios naturales, ¿no? Y en paralelo medidas encaminadas, pues como decía, a restaurar, regenerar ecosistemas degradados y tomar medidas para grandes amenazas ambientales como es el cambio climático. Es un paquete de medidas instrumentadas en esa ley que de alguna manera ponen en negro sobre el blanco lo que la Unión Europea siempre ha hecho mucha bandera, ¿no? Que es su conciencia ambiental y su preocupación. Pero también a la par constatando que a pesar de toda la red Natura 2000, de todas las iniciativas que Europa ha ido hasta la fecha poniendo en práctica, la biodiversidad y el espacio medioambiental europeo pues no para de degradarse. Así que hay que hacer más cosas y por eso esta ley se veía con buenos ojos por muchos sectores de la sociedad. Pero se ha ido, como decía, atrancando un poco antes del verano.
Fernando, pero te pregunto, a pesar de la necesidad, también la oportunidad y apoyo a esta ley, ha habido toda una carrera de obstáculos para su aprobación. Lo que no entiendo muy bien es el porqué.
Bueno, la carrera de obstáculos fue angustiosa en el mes de mayo, junio, cuando lo que parecía que era una ley, digamos que despertaba consensos, empezó a despertar muchos recelos. Había un sector, por ejemplo, el sector agrario, el sector de los negocios relacionados con la producción de comida. No en vano estamos en un contexto de ciertas crisis económicas, pero también de grandes vaivenes políticos, donde se instrumentalizan políticamente cuestiones de todo tipo, desde cuestiones sociales, ambientales, sanitarias, todo en estos momentos tensos en lo político europeo y muchos países también, pues eso es objeto de polarizarse y utilizarse contra o a favor de determinadas propuestas electorales, ¿no? Y esto es lo que le ha pasado a esta ley, claro, hasta el punto de que se veía que ponía en compromiso la seguridad alimentaria de los europeos, por ejemplo, ¿no? Y por eso el sector agrario saltó muy en contra a las versiones iniciales de esta ley. Sin embargo, realmente lo que este proyecto, esta ley, que ya ahora por fin ha dado un paso ya muy sólido, es precisamente dar sostenibilidad a largo plazo, a medio largo plazo, ¿no? Un sistema mucho más equilibrado, donde la biodiversidad juegue su papel, donde se asegure una fertilidad de los suelos que se estaba perdiendo, donde el recurso hídrico esté armonizado y equilibrado con la regeneración del agua en el subsuelo, un conjunto de paquetes que a la larga iba a beneficiar al propio sistema que se estaba quejando de los límites a la producción agraria que podía suponer. Por supuesto que la ley tiene algunas cosas que decir sobre cómo producir comida del mismo modo que cómo transportarse o cuántos gases de efecto invernadero emitir. Pero de pronto fueron tomando mucho peso esos recelos al desarrollo económico y en concreto en algunos sectores como el sector agrario, hasta el punto de que estuvo a punto de bloquearse completamente en el mes de junio, julio. En septiembre se dio otro paso a favor, pero por los pelos, con una escasísima mayoría mínima, y ahora también se ha aprobado, pero después de pulirla mucho, de quitar muchos puntos donde antes, como digo, en el origen no se veía ningún problema, pero luego en los nuevos escenarios políticos, económicos, sociales, pues han empezado a surgir recelos y la ley se ha empezado a encontrar con, claro, con muchas trabas, ¿no? Un poco análogo a lo que estamos viendo de que por un lado se hacen carriles bici y por otro lado se quitan los carriles bici, ¿no? Estos vaivenes que nos perjudican en el fondo a todos, porque poner y quitar un carril bici cuesta dinero, y si hemos pensado que la bici es un modo sostenible, pues igual podríamos darle una opción larga, ¿no?, a que lo sea.
Sí, desde luego. Además, que a pesar de todo esto, es alucinante. Estamos hablando de una ley que va a favor de la naturaleza, también va a favor de la vida, pero es que además tiene consecuencias sobre la economía y la sociedad, Fernando. Por lo tanto, yo creo que incide directamente sobre las personas.
Totalmente. Afecta a las personas de muchas maneras. Quizá una de las diatribas estaba en la escala temporal, porque aplicar muchas de las medidas de conservación pues suponen enfriar algunos sectores de productividad temporalmente, pero darles darles futuro, darles opciones de desarrollo gradual, progresivo, sostenible sobre todo, ¿no? Porque el problema de, por ejemplo, el sector agrario en muchos sitios, en nuestra propia realidad, pues todo el regadío que ha ido creciendo sin mucho control ni previsión, está acabando con un bien escaso, muy valioso como es el agua. Y ahora nos estamos dando cuenta que en Cataluña, en Salamanca, en el norte de Córdoba, en muchos puntos de la geografía, no hay agua ni para el consumo doméstico y se están estableciendo fuertes restricciones en el uso de agua doméstica, ¿no? Y eso es por una superproducción agraria basada en un regadío que no hacía mucha falta y que nos viene bastante mal. Esas tensiones en el corto y largo plazo podrían explicar por qué de pronto unas medidas, cuando se ven en momentos de más calma, se aprueban o se aprobarían o se apoyan, una ley de renaturalización y de restauración ecológica y demás, pues se ve como un futuro prometedor para Europa, pero de repente cuando surgen inquietudes económicas o vaivenes políticos, pues se mira más a corto plazo y en el corto plazo dicen, ¿qué van a hacer? ¿Esto qué significaría para el año que viene? ¿El año que viene tenemos elecciones? Ostras, pues a mí no me viene bien que el año que viene implementemos esto porque a lo mejor algún sector lo va a ver mal y ya no son votos con los que puedo contar. Claro, estas cosas se hablan muy mal con estrategias, ¿no? Con estrategias que en la unidad de tiempo son décadas, no años o ni mucho menos meses.
Uh-huh. Bueno, pero ahora ya está aprobada, Fernando. ¿Tú cuándo consideras que vamos a empezar a ver todos esos resultados?
Bueno, hay un primer paso que tenemos que dar, que es la ratificación completa. Parece que ahora, una vez que se han limado todos los últimos puntos más controvertidos, que va a ser una cuestión de trámite. Pero bueno, sorpresas nos da la vida, sorpresas nos ha dado antes del verano. Esperemos que no haya sorpresas y que se apruebe. Ese sería el primer paso. Se piensa que a principios del 2024 ya estaría lista para aprobarse, ratificarse y ponerse en marcha. Indudablemente los resultados reales en términos de conservación y de recuperación ecológica habría que esperar varios años para irlos viendo. Pero bueno, yo creo que muchas medidas se podrían aplicar pronto. Sus resultados tardarán en venir, pero las medidas las veríamos a lo largo del 2024 y 2025.
Estamos a punto de llegar a las 3 de la mañana. Serán entonces las 2 en Canarias. Fernando, una reflexión. Sobre todo porque todo esto viene, entiendo yo, que porque hay un gran porcentaje de nuestro hábitat que está sufriendo y está sufriendo además un deterioro muy acuciante. Los ríos, por ejemplo, los campos también, Fernando, son los que nos dan de comer, pero es que como sigamos así, sin cuidarlos, considero que lo vamos a pasar mal, 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 muy mal.
Esa realidad es incómoda, es molesta, ojalá no fuera así, pero es que es la realidad, es un diagnóstico que tenemos que encajar. Así que hay un porcentaje importante, como dice, de los ríos, el agua es clave y lo va a ser cada vez más en Europa, fuera de los límites de la Europa seca, ¿no? Incluso en Centro Europa el agua también empieza a ser problemática y lo va a ser cada vez más. Hay cosas que están en un estado más que precario y que tenemos que ponernos manos a la masa porque las cosas solas no se van a arreglar. Han cruzado algunos umbrales de cierta irreversibilidad y tenemos que apoyarlos con medidas como las de esta ley que buscan precisamente eso, revertir algunos procesos de degradación, revertir la pérdida de biodiversidad, que es la clave para que funcionen bien los ecosistemas, pero también para que esos ecosistemas nos den esos famosos bienes y servicios que tanto necesitamos.
Por supuesto que sí. Qué gusto escucharte, Fernando, de verdad. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos acompaña todos los miércoles para hablar del medio ambiente. Recuerdo que quien quiera más información sobre ese tipo de temas, cualquier ponedor que quiera asomarse a conocer un poquito más de todo lo que nos habla Fernando aquí, podéis consultar su canal, que se llama La Salud de la Humanidad, en Instagram o en YouTube. Y también puedes seguirle en valladares.info. Fernando, un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Estamos poniendo las calles. Llegamos a las 3 de la mañana, ahora menos en Canarias. Luis Álvarez Pérez es un ponedor que nos acaba de seguir en Facebook. También lo ha hecho María Belén Miguela Borrero. Bienvenida, María Belén. Muchísimas gracias. Ahora mismo somos en Facebook 104.277 ponedores. Estamos a 23 personas para alcanzar los 104.300. A ver si lo conseguimos.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Freddy, voluntario de pastoral penitenciaria.
Lo que veía allí me impactó también muchísimo, porque veía gente que, bueno, lo típico, se reían de Dios, de la iglesia. Y yo me quedé un poco como mal, incluso con ellos yo hablaba y decía, ¿por qué tenéis que hablar así de alguien que siempre nos quiere, que siempre está con nosotros y tal? No sé, me pareció impactante. Y ahí fue donde empecé yo a dar el paso. Empecé yendo a misa. Una vez allí ya vi, pues, de nuevo el encuentro.